En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comentar qué controversias o qué posturas se han tomado sobre la naturaleza del Espíritu Santo. Luego, cuál ha sido la argumentación bíblica fundamental, cómo se ha sustentado en ese recorrido bíblico que ya hicimos, cómo se ha sustentado ahí lo que la Iglesia afirma sobre el Espíritu Santo. Y luego, si el tiempo nos lo permite, comentaremos un poco sobre lo que se puede llamar la epistemología del Espíritu. Ante todo, démonos cuenta que la discusión sobre la naturaleza del Espíritu Santo va muy ligada a la discusión sobre la naturaleza de Cristo. Es decir, hay una serie de problemas cristológicos que tienen una incidencia inmediata sobre lo que se diga del Espíritu Santo. Por ejemplo, aquellos que miran a Cristo como una criatura, que es el caso del arrianismo, pues seguramente del Espíritu Santo van a decir otro tanto. Lo mismo, si de Cristo se dice que Cristo es la sabiduría del Padre, que es como un atributo de Él, entonces eso va a tener también una repercusión en la neumatología, porque incluso si nosotros vamos al libro de la sabiduría, cuando se habla de la sabiduría no se habla de una persona, sino se habla de un espíritu. Se dice en el libro de la sabiduría que hay un espíritu que es sutil, único, multiforme, poderoso, puro, y se hacen una serie de elogios, pero todos esos elogios son sobre el espíritu. Entonces, la asociación cristológica que nosotros tenemos de Cristo como sabiduría del Padre no es la única asociación posible, porque existe también toda una corriente que asocia al Espíritu como esa sabiduría. Entonces, para poner un poco de orden en toda esa discusión que fue muy compleja, lo que podemos decir es lo siguiente: en el siglo I y en el siglo II, no hay una discusión neumatológica mayor. Los problemas que se plantean son básicamente comunidades cristianas tratando de sobrevivir en medio de persecuciones, y luego la controversia que hay con el judaísmo por un lado y por la gnosis por el otro lado. Con el judaísmo está muy presente en el caso de San Justino, y con la gnosis o contra la gnosis especialmente en los escritos de San Ireneo de León, pero ahí no aparece mucho sobre el Espíritu. Ya a partir del siglo III, del siglo III al siglo VI más o menos, son los siglos en los que se van a presentar estas cuatro posturas que vamos a describir aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es contar cuáles son esas cuatro posturas heterodoxas antiguas, luego cuatro posturas heterodoxas modernas o recientes, y luego recordar en qué se basa la postura que la Iglesia finalmente ha adoptado, la postura que llamamos, por supuesto, ortodoxa, que ha quedado consagrada en el Catecismo de la Iglesia, por ejemplo, y que es la que sostenemos hoy. Entonces, ¿cuáles son las posturas heterodoxas? Son básicamente cuatro: el ebionismo, el modalismo, el arrianismo y el triteísmo. Ebionismo, que ya lo habíamos mencionado, fíjate que todo va en relación con la cristología. Ebionismo, modalismo, arrianismo y triteísmo. ¿Cómo es la situación en el ebionismo? Recordemos quiénes eran estos personajes. Este es un movimiento cristiano que solo acepta el Evangelio según San Mateo y que tiene gran aversión contra San Pablo y contra San Juan. La palabra ebión significa pobre, y ellos se identifican o se miran a sí mismos como los pobres del pequeño resto, ese pequeño resto del que nos habla, por ejemplo, Sofonías. Estos son los pobres que se consideran los fieles a Dios. Los evionitas tienen una concepción muy particular sobre el Espíritu. Para ellos, el Espíritu Santo es el Logos de Dios. El Espíritu Santo es la sabiduría de Dios. No es una persona. Una cosa interesante que hay que destacar en estos cuatro movimientos o tendencias heterodoxas antiguas es que para ninguno de ellos el Espíritu es una persona. En el evionismo, el Espíritu Santo es un nombre que tiene la sabiduría de Dios cuando se comunica a las criaturas. Como la sabiduría, el pensamiento, se mira en relación con el Logos o palabra, entonces para los evionitas, el Espíritu Santo es el Logos de Dios, es la palabra de Dios. Para los evionitas, el Espíritu Santo es una emanación, se puede decir, de Dios, proviene de Dios, y en ese sentido el Espíritu Santo es el Hijo. El Espíritu Santo es el Hijo. Y esto quiere decir que para ellos Jesucristo no es Hijo de Dios, sino Jesucristo es el Santo Siervo. Jesucristo es aquel que verdaderamente ha cumplido la voluntad de Dios. Para los evionitas, Jesucristo es la realización de aquel ideal que está expresado en la palabra justo. Él es el justo, es decir, aquel que vive de acuerdo con el querer de Dios. Jesucristo es también el que ha recibido el Espíritu. Entonces, para los evionitas, Jesucristo no es Dios, Jesucristo no es el Hijo de Dios, sino que es el Siervo de Dios, en el cual ha podido residir la sabiduría divina, en el cual se ha podido realizar el Logos de Dios. Ese es Jesucristo. Entonces tienen una concepción muy particular del Espíritu y de Jesús. Jesús como siervo que ha recibido esa unción del Espíritu, y la unción del Espíritu es vivir según la palabra, según la sabiduría de Dios. Ni Cristo ni el Espíritu son propiamente Dios, aunque el Espíritu se puede decir que es como una emanación. Este es el caso del evionismo. Para llegar a la postura evionita, obviamente es necesario descartar a San Pablo y descartar a San Juan. En ese sentido, no es fácil rebatir a los evionitas desde sus propias bases, pero sus bases pues son siempre descartando esta parte de la Escritura. El siguiente personaje que tenemos que encontrar o la siguiente interpretación es la modalista. El modalismo tiene un carácter trinitario, es decir, mira al Padre, al Hijo y al Espíritu como modos de presentación del mismo Dios. Entonces, el Hijo es el mismo Padre, pero que se presenta así, como Hijo. Cada uno de ellos es como una manera de hacer presencia en nuestra historia. El personaje que sostuvo esta postura de un modo más coherente fue Sabelio, y por eso se habla de sabelianismo también. El modalismo o el sabelianismo son lo mismo. Según este modo de hablar, el Espíritu Santo, ¿qué es? El Espíritu Santo es un nombre, es un atributo de Dios. Es una manera de hablar de los atributos de Dios. Entonces, a veces es la belleza, la santidad, la sabiduría, el poder, todo esto tiene que ver con el modalismo. El Espíritu Santo, según eso, pues sería el mismo Dios, pero visto desde otro ángulo, como cuando se mira una construcción o un edificio desde distintos ángulos. Entonces a Dios también se puede llegar como de distintas maneras, o Él ha llegado a nosotros de distintas maneras, y cada una de esas maneras pues recibe el nombre de Padre o Hijo o Espíritu. Ese es el modalismo. Por supuesto, el modalismo tiene conflictos con algunos textos de la Escritura. Si nos vamos, por ejemplo, a San Juan, donde dice Cristo, yo rogaré al Padre y Él os enviará otro paráclito, Es muy difícil ahí ver que Cristo sea igual al Padre o que sea otro modo de hablar del Padre. Porque entonces, ¿cómo va a ser eso que yo me voy a hacer una oración a mí mismo? Espere un momentico, yo oro a mí mismo porque somos lo mismo y yo mismo doy otro que también es el mismo. Entonces, esa mismidad ahí queda un poco extraña. Pero en todo caso, el modalismo tuvo su fuerza. ¿Por qué el ebionismo y el modalismo, que fueron las dos primeras herejías contra el espíritu, por qué tuvieron tanta difusión? Porque respetaban el monoteísmo. Es decir, tengamos en cuenta que si se dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu son modos de hablar del mismo Dios, pues ahí queda respetado el monoteísmo. Ahí se respeta que Dios es únicamente uno, que será, por supuesto, el gran punto de discusión con los judíos y luego con los musulmanes, varios siglos después. Para los musulmanes nosotros somos triteístas, nosotros tenemos tres dioses, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu, si son distintos, no son el mismo. Y si no son el mismo, entonces son tres, y si son tres y los tres son dioses, entonces son tres dioses. En el modalismo eso se quita. El modalismo permite afirmar que Cristo es Dios y a la vez afirmar que hay un solo Dios. Esa es la ventaja que tenía Sabelio. Respeta la divinidad de Cristo, pero respetando también el monoteísmo. Es una manera de tratar de dar razón, pero presenta inconvenientes. Lo mismo sucede con el ebionismo. Respeta rigurosamente el monoteísmo judío, pero también tiene problemas. En el caso del ebionismo, tiene el problema de rechazar una parte de la escritura. Tú ibas a preguntar algo.
¿En qué se diferencia el modalismo del monarquianismo?
Pues el monarquianismo literalmente lo que quiere decir es que hay un solo principio. Entonces hay distintos modos, ¿no? Monos y arjé. Hay distintos modos de monarquianismo. Porque hay un modo de monarquianismo que es modalista, pero también hay un monarquianismo que es subordinacionista, según el cual hay un solo principio que es el Padre, y del Padre sale el Hijo, pero el Hijo queda subordinado al Padre. Entonces, el monarquianismo en principio puede ser modalista, pero en general el monarquianismo es subordinacionista. Es decir, el Hijo es menos que el Padre, mientras que en el modalismo el Hijo es el mismo Padre. La tercera interpretación, que es de tipo arriano. Recordemos aquí lo que dijimos en el curso de Cristología sobre cómo miraban los antiguos la divinidad. Sobre todo hay una expresión que me acuerdo que ya la dijimos muchas veces, que es que para ellos la divinidad es una región del ser. Es decir, para ellos los ángeles, por ejemplo, y eso está clarísimo en la carta a los Colosenses, los ángeles se miran como seres divinos. Y esto explica por qué el culto a los ángeles, culto como tal a los ángeles, tardó tanto en aparecer en el cristianismo, porque se miraba siempre como una idolatría. La excepción, por supuesto, es la carta de San Judas, en la cual se habla positivamente del respeto que hay que tener hacia los ángeles. Pero aparte de eso, si uno lee la carta a los Colosenses, lo que aparece ahí es más bien un argumento polémico que quiere quitar importancia a ese mundo espiritual. Esa era una medida de precaución, porque en el mundo antiguo lo que se entendía era que todo aquello que estuviera más allá de la naturaleza visible, todo aquello que fuera invisible y poderoso y espiritual ya era divino de alguna manera. Entonces, Arrio, en ese mundo griego, inscribe a Cristo y no siente que está negando la divinidad de Cristo. Cristo pertenece al ámbito de los seres divinos para Arrio. Para Arrio, Cristo, de hecho, es el más alto de esos seres divinos. Es la primera de las criaturas. Es el, por decirlo así, es el ángel principal. Algo de eso queda en los Testigos de Jehová, los cuales dicen que el arcángel San Miguel es el mismo Cristo. Entonces, para ellos, Miguel, el que aparece En el libro de Daniel es el mismo Cristo. Hay esa identificación entre el ángel y Cristo. Y hay un trazo de esto también en la obra que se llama El Pastor, de este escritor cristiano Hermas. Por eso siempre decimos El Pastor de Hermas, pero no es que se llame así la obra, sino la obra se llama El Pastor y el autor es Hermas. En El Pastor, que eso también lo vimos en Cristología, pero quizás alguno lo haya olvidado, en El Pastor se describe la redención que trae Cristo como limpiar un campo y poner en los bordes, es decir, diríamos en los linderos de ese campo que ya ha sido despejado, poner ángeles. Entonces, en la obra del pastor aparece el poder de los ángeles, pero aparece al servicio de Cristo, y es Cristo el que hace como la limpieza y el trabajo de ese campo. En general, sin embargo, repito, los cristianos sienten una desconfianza, una profunda desconfianza sobre el uso de la terminología angeleológica, porque no es terminología angelical, sino terminología angeleológica, que se refiere a ángeles. Arrio, en cambio, intenta una compatibilidad entre esa cosmovisión según la cual es divino todo aquello que supere, todo aquello que trascienda la naturaleza que conocemos con las leyes que conocemos. Eso es lo divino. Entonces, para Arrio, Cristo sí es divino. Arrio no sentía que estuviera negando la divinidad de Cristo. Por eso Atanasio, cuando discute con Arrio, no presenta las cosas en términos de tú estás negando la divinidad de Cristo, sino que tú estás presentando a Cristo como creado. Y Cristo no es criatura. La controversia con Arrio es si Cristo es engendrado o es creado. Y pues finalmente ya sabemos el desenlace, Nicea dice precisamente que Cristo es engendrado y por lo tanto de la misma naturaleza del Padre. Bueno, según eso, en la perspectiva arriana, ¿qué podía ser el Espíritu? Pues el Espíritu era otra criatura altísima. Algunos autores arrianos, entiendo yo, aunque yo no he visto ningún texto de esos, pero entiendo que algunos autores arrianos hablaban del Espíritu Santo como el segundo después de Cristo. Es decir, que en la jerarquía arriana habría un único Dios, que es el Eterno, que es el Padre, que en un tiempo estuvo solo. Esa frase de Arrio uno no se le puede olvidar porque lo caracteriza muy bien. Hubo un tiempo en el que estaba Dios y no estaba Cristo. Ese es Arrio. Entonces, para Arrio, la criatura más alta es Cristo y la segunda sería el Espíritu. Es decir, el Espíritu sería como un ángel altísimo. Esa es la postura arriana. Llevamos tres. En el ebionismo, el Espíritu Santo es un nombre para el Logos divino, la sabiduría divina. Incluso se le puede llamar Hijo en cierto sentido. Para el modalismo, el Espíritu Santo es el mismo Padre y es el mismo Hijo, y son solo maneras de conocer o de hablar del mismo Dios. Para el arrianismo, nuevamente queda respetada la unicidad de Dios, porque Dios es único, no hay confusión entre el Padre y el Hijo es criatura, solo que es una criatura que está como en el ámbito de lo divino, y el Espíritu Santo es el que va ahí debajito. En cuarto lugar, pues tenemos el triteísmo, que por supuesto es el más heterodoxo de todos, y que viene a decir finalmente que el Espíritu y Cristo y el Padre, pues son como tres fuerzas divinas, pero que trabajan, por así decirlo, que obran como en un acuerdo infinito, en un acuerdo perfecto. El Espíritu Santo es otro Dios. Comparte con él la cualidad de ser increado, mientras que para Arrio el Espíritu tenía que ser creado, lo mismo que el Hijo. Para los triteístas el Espíritu Santo era eterno como el Padre Creador. Claro, a nosotros esto nos suena ridículo y completamente heterodoxo, pero ten en cuenta que la idea de varias divinidades eternas es una idea que estaba ahí como en el ambiente, en ese ambiente antiguo. Por ejemplo, para los maniqueos, hay dos dioses y ambos son eternos. En tiempos de Santo Domingo hay una obra que se llama, que está aquí, aquí está en traducción al francés, se llama El libro de los dos principios. Ese era el libro que utilizaban los cátaros, era pues junto con la Biblia, porque también utilizaban la Biblia. Pero tenían una obra que se llamaba El libro de los dos principios. Y los dos principios es un poco retomar la idea neoplatónica de que hay un único Dios, pero también hay un demiurgo. Entonces, el libro de los dos principios habla de eso, que hay dos principios, un principio totalmente espiritual, intelectual, ajeno a la materia, santo, puro, luminoso, y hay otro principio que es opaco, que es tenebroso y que es el autor de la materia. Y el lugar del conflicto entre esos dos principios es el ser humano. El ser humano tiene de espíritu y tiene de materia. La iluminación consiste en darse cuenta que la victoria la tiene que tener el espíritu, y por eso el crecimiento espiritual, según los cátaros y según los maniqueos, pues es la cancelación de todo lo material. Es cancelar lo material, lo cual significa reducir la alimentación al mínimo, obras de penitencia, supresión de la fecundidad. Estaba aprendiendo hace poco sobre los cátaros, que ellos tenían como dos tipos de discípulos. Había unos que eran los que habían recibido el consolamentum. El consolamentum era el único sacramento que tenían los cátaros. El consolamentum equivalía al bautismo, a la Eucaristía, a la confirmación y a la ordenación. Era más o menos todo. Entonces los que recibían el consolamentum tenían que comprometerse a un voto perpetuo de continencia, tanto hombres como mujeres. Ellos estaban insertos en el mundo, realizaban sus trabajos y sus cosas, no eran aislados, no eran ermitaños, pero tenían que suprimir todo lo que tuviera que ver con la sexualidad, porque la sexualidad en primer lugar es sumamente corporal y por otra parte está dirigida a la creación de más materia. ¿Y para qué queremos más materia? Si la materia hay que anularla. Entonces, los que ya habían recibido el consolamentum eran los que eran propiamente cátaros. Y los otros, aunque estaban cercanos a esas creencias, no se bautizaban, o sea, no recibían el consolamentum, sino que esperaban y esperaban y esperaban, y cuando ya estaban a punto de morirse y ya no había posibilidad de más vida sexual, entonces ahí sí, recibían el consolamentum y morían santamente. Esa costumbre también la hubo en los primeros siglos, en la época de Tertuliano y en la época de los mártires. Muchos cristianos esperaban hasta el lecho de muerte para bautizarse, porque no estaba nada clara la práctica penitencial. ¿Por qué llegamos a hablar del consolamentum? Porque estos cátaros tenían esa idea de dos principios eternos. Lo que quiero decir es que en el mundo antiguo no era extraño imaginar que hay como que el fondo último de la realidad es múltiple. Entonces el triteísmo a nosotros nos parece un chiste, una fábula, pero tenía sentido. Lo que para ellos quería decir que el último fundamento de la realidad no es unitario, sino que es múltiple. Bueno, esas son las cuatro interpretaciones heterodoxas antiguas: ebionismo, modalismo, arrianismo y triteísmo. Hablemos de cuatro, no son las únicas, pero hablemos de cuatro posturas heterodoxas con respecto al Espíritu Santo a lo largo de los siglos. Las cuatro que vamos a mencionar son Joaquín de Fiore y la era del Espíritu Santo, sobre lo cual habló recientemente el Papa Benedicto, incluso haciendo una especie de comparación con lo que sucedió después del Concilio Vaticano II. Esa es una. Luego, número dos, Joaquín de Fiore. Heterodoxas. Todavía no hemos mencionado ninguna ortodoxa. La ortodoxa, pues, es única, ¿no? Y es la que conocemos, la cual en nuestra última clase presencial la resumimos. Es básicamente lo que plantea Santo Tomás sobre la Trinidad y sobre el origen del Espíritu, y se sintetiza en que el Espíritu Santo es persona divina, tiene la naturaleza del Padre y del Hijo, una sola sustancia con el Padre y el Hijo, pero pues es una persona distinta del Padre y el Hijo, Y lo que tiene de distinto es por las relaciones mutuas con el Padre y el Hijo, según lo que hemos comentado varias veces. Todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo menos ser Padre. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo. Esa es la postura ortodoxa. La hemos enunciado varias veces de distintos modos. Pero es interesante ver las posturas heterodoxas para ver por una parte toda la discusión que hay en esto y sobre todo, como creo que vamos a alcanzar a hacerlo hoy, para ver un poco los argumentos bíblicos fundamentales de la postura ortodoxa, la postura que finalmente ha tomado la Iglesia. Entonces, en las cuatro posturas que aquí llamamos modernas, pues no son tan modernas. Joaquín de Fiore, pues es siglo como décimo, una cosa así. Joaquín de Fiore, pero sí son más recientes, o sea, no son de la antigüedad. Joaquín de Fiore habló de la era del Espíritu Santo, ya vamos a explicar eso. Luego tenemos que mencionar los distintos grupos, porque los ha habido mucho, de iluminados y quietistas. Los Illuminati, que se han vuelto pues tan famosos, aunque cualquiera dice cualquier cosa de los Illuminati, sobre todo si se llama Dan Brown. Entonces, los iluminados y los quietistas, esa es la segunda. La tercera es... Es correcto. La tercera es Hegel y su teoría del espíritu, o su, digamos, más bien dialéctica, Hegel y la dialéctica del espíritu. Y el cuarto es el panteísmo de la nueva era, el espiritualismo de la nueva era. Entonces son las cuatro posturas heterodoxas que antes dije modernas, pero pues vienen desde la Edad Media y quién sabe si incluso desde antes. Lo que quiero decir es por darles un nombre, distinguiéndolas de las posturas de la antigüedad de estos cuatro o cinco primeros siglos que son las que hemos mencionado antes. Entonces hablemos de Joaquín de Fiore y la era del Espíritu Santo. El esquema es muy sencillo. Para Joaquín de Fiore hay tres alianzas. Una alianza en la que sobresale la figura del Padre, y esa es la de Moisés. Otra alianza en la que sobresale la figura de Cristo, y esa es la de la Pascua. Y hay una tercera alianza, hay un tercer tiempo, y ese es el tiempo de los perfectos, ese es el tiempo de los santos, esa es la era nueva, la era del Espíritu. Y para Joaquín de Fiore, cuando se llega a esa definitiva era, cuando se llega a ese momento, entonces ya no vale lo anterior. ¿Tú te acuerdas que la carta a los Hebreos insiste en eso? Que cuando ya llega la nueva alianza, la antigua ha quedado desueta. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Entonces, obviamente, si termina la antigua alianza, pues, y empieza la alianza con Cristo, pues ya nosotros no estamos sujetos a la circuncisión, no estamos sujetos a la prohibición de comer carne de cerdo, porque ya eso pasó. Entonces, Joaquín de Fiore viene a aplicar el mismo argumento. A los que entran en la nueva alianza, en la era del Espíritu, ya no se les pueden aplicar las reglas de la iglesia institucional, la iglesia que presenta tantos pecados, esa iglesia tan imperfecta. Y esto es muy interesante porque la oposición entre carisma e institución es algo que luego va a reaparecer muchísimas veces, no solo en estos movimientos, sino incluso hasta nuestros días. Es muy interesante ver que incluso una figura plenamente ortodoxa como San Francisco de Asís tenía un poco esa concepción, que no era necesaria ninguna regulación, que no era necesaria ninguna ley. Cuando el Papa le dice por primera vez, bueno, pero ustedes necesitan una regla, la primera regla que saca San Francisco de Asís es más o menos copiar a mano algo así como el 60 o 70% del Evangelio. Lo que hace él es enlazar una cita con otra y con otra, como diciendo, no se necesitan más reglas, ya ahí está dado todo, nosotros vivimos en otra lógica, no necesitamos la organización. En general, esa guerra contra el aspecto institucional de la iglesia va a tomar mucha fuerza en el siglo XIII con el tema del evangelismo. El evangelismo es, entre otras cosas, porque eso fue muchas cosas a la vez, pero una de las maneras de leer el evangelismo en el cual nacieron las órdenes mendicantes, en el cual nacimos nosotros, pues, una de las maneras de leer el evangelismo es que es un rechazo al aspecto institucional de la iglesia. Es un deseo de simplificar y de llegar a lo más puro, a lo más auténtico, a lo más limpio, a lo más santo. Y eso está muy presente, por ejemplo, en esta idea de los cátaros, aunque hay otros autores recientes que dicen que los cátaros no se consideraban perfectos y etcétera. Bueno, pero el hecho es que en el evangelismo sí que hay esa aspiración a dejar de lado lo institucional. Fíjate que cuando el obispo Diego, porque fue el obispo Diego, no Santo Domingo, cuando el obispo Diego les dice a los monjes aquellos, así no van a conseguir gran cosa ustedes, en el fondo está diciendo esto: tanto aparato, tanto boato, tanto montaje, nada, hay que simplificar. Entonces es quitar el aspecto institucional. Joaquín de Fiore dice, entonces ya una vez que se habla de que hay esa era nueva del espíritu y que ya no estamos sujetos al aspecto institucional, obviamente la conclusión es que la moral antigua no vale. Entonces lo que podía ser bueno o malo para la ley judía, pues ya no va a ser bueno o malo en el cristianismo. Porque vemos que para la ley judía estaba prohibido hacer un trabajo en sábado, pero los discípulos espigan algunos granos en sábado porque estaban muertos de hambre y Jesús lo justifica. Entonces hay prohibiciones de la ley judía que no caen, que no se cumplen en los cristianos. Entonces lo mismo consideran estos, que todas esas prohibiciones y mandamientos y todas esas cosas que no se pueden en la ley cristiana o en el régimen de la iglesia, cuando uno ya entra en la era del espíritu, uno está, como diría Nietzsche, por encima del bien y del mal. Ya a uno no se le puede criticar nada, uno está por encima de eso. Y nos dice el Papa Benedicto que ese tipo de fiebre, ese tipo de entusiasmo, en parte se dio después del Concilio Vaticano II, como una sensación de que nosotros no necesitamos regulaciones, nosotros no necesitamos leyes. Si ya lo que importa es la misa como tal, pues vamos a lo esencial de la misa. ¿Qué tantas rúbricas? ¿Qué tantos ornamentos? ¿Qué tanto montaje? Simplifiquemos y que esto sea únicamente como una efusión de amor fraterno, como una explosión de júbilo compartido por la victoria del bien. Eso es muy parecido a lo que plantea la era del espíritu de Joaquín de Fiore. Entonces, la característica, ¿con qué nos quedamos? Mire, Joaquín de Fiore tiene tres cosas. Primero, que la historia humana se divide en tres periodos: periodo del Padre, periodo del Hijo, periodo del Espíritu. Segundo, que los que están en un periodo más avanzado no están sujetos a la ley del periodo anterior. Y por consiguiente, y aquí viene lo tercero, quienes están en el régimen cristiano no están bajo la ley de Moisés. Y quienes están en la ley nueva del Espíritu no pueden ser juzgados por personas que no conocen el Espíritu. ¿Tú te acuerdas que San Pablo dice en algún lugar, el Espíritu todo lo escruta hasta la profundidad de Dios? Y también dice que al espiritual nadie lo puede juzgar, pero él juzga a todos. ¡Uy! Joaquín de Fiore se sentía feliz con ese texto. A mí nadie me puede juzgar, yo soy espiritual. Yo me muevo en una lógica diferente. Y como me muevo en una lógica diferente, a mí no me vengan con cuentos de liturgias, ni con cuentos de derecho canónico, ni con cuentos de bulas, instituciones, papas, territorios. ¿Qué cuentos? Eso ya no cabe. Yo estoy por encima de eso, estoy en un régimen nuevo. Es el régimen de un amor sin fronteras. Y esto produce una especie de exaltación, produce una especie de embriaguez y a veces de histeria colectiva que podía llevar a cualquier cosa y podía terminar casi en cualquier cosa. Bueno, la iglesia tuvo que tomar medidas con respecto a esta actitud, a este espiritualismo así un poco efervescente, y esas medidas en buena parte las tomó o pudo tomarlas gracias a este canal compensatorio que fueron las órdenes mendicantes. Franciscanos y dominicos especialmente vinieron a captar y a recuperar para la ortodoxia mucho entusiasmo, mucha fuerza que tenía, que amenazaba realmente con irse simplemente a estos movimientos heterodoxos. Esto es lo que tiene que ver con Joaquín de Fiore en gran síntesis. Segundo lugar, hablemos de los Illuminati y los quietistas. Ante todo hay que aclarar una cosa. Iluminados se han llamado muchísimas personas en todos los siglos. Resulta que los cristianos al principio llamaban al bautismo la iluminación. Entonces se llamaban iluminados a los que habían recibido el bautismo. Ya de ahí puedes deducir que desde el siglo segundo o tercero la expresión iluminado tiene que ver con todo tipo de realidades, y en ese sentido los grupos de iluminados, o en latín Illuminati, los grupos de iluminados, pues los ha habido en todas las épocas. En general aquí nos referimos a aquellos grupos, es algo muy parecido a lo de Joaquín de Fiore, a aquellos grupos que consideran que tienen una experiencia tan directa del espíritu que ellos no están sujetos a la disciplina, no están sujetos al régimen de la iglesia, una iglesia a la cual hay tantos pecados que denunciarle. En ese sentido, una serie de movimientos que han aparecido a lo largo de los siglos, en cierto sentido caen aquí, porque fíjate el caso de los llamados Fratricelli, los hermanitos, fue una derivación del franciscanismo en el siglo XIV, y esos fueron los que salieron de pelea con el Papa Juan XXII. Y ellos decían, el que tiene el espíritu es el que puede juzgar, pero una iglesia que está oprimida por la codicia de los bienes de esta tierra, y que está oprimida por la codicia del poder, y que está oprimida por las envidias y las intrigas, esa no puede ser la iglesia en la que habita el Espíritu de Dios. El Espíritu habita en nosotros, el Espíritu no habita en esos palacios elegantes del Papa. El Espíritu nos mueve a nosotros, luego nosotros no podemos ni debemos someternos al yugo de un pontífice que vive en pecado y que vive como esclavo de tantas codicias. Esa lógica ha reaparecido muchas veces a lo largo de la iglesia. Pero aquí hay que hacer dos anotaciones. Primero, que en algunos casos estos iluminados han tomado una vertiente esotérica. Tengamos en cuenta que el judaísmo, aunque desaparece de la escena, o eso cree uno, en el siglo segundo con la caída de Masada, la fortaleza de Masada, el judaísmo no se acaba. El judaísmo sigue y desarrolla una serie de vertientes, algunas de ellas esotéricas, especialmente la cábala. La cábala intenta hacer una lectura, una interpretación de las escrituras a través de artificios en buena parte numerológicos. Como sabemos, en el griego y en el hebreo los números se expresan también con letras, lo cual quiere decir que hay una especie de puerta de entrada y salida entre los números y los mensajes. Y la cábala intenta encontrar números y encuentra leer esos números, y eso ha tenido una fuerza muy grande en todos los tiempos, también en nuestro tiempo. Todavía hay gente que pone, utilizando recursos modernos como computadores, hay gente que pone el texto hebreo, obviamente, o griego según el caso, pone el texto hebreo en una especie de cuadrícula, en una matriz así gigante, y empieza a ver, si yo cruzo esta línea con esta columna, entonces aquí sale este mensaje, pero si yo paso acá el año este con este otro año, aquí sale otro mensaje. Y eso tiene una cierta fascinación para algunas personas, porque es mirar, es como entrar en el secreto de Dios. Entonces la cábala adquiere una fuerza en ese ambiente de secreto que viven los judíos, secreto porque les toca vivir como extranjeros en todas partes, porque en parte los aíslan y en parte se aíslan ellos mismos en sus guetos. Eso produce una mente, eso produce un cerebro próximo al secreto. Aquí nosotros somos los que tenemos las claves. Nosotros sabemos cómo se desenvuelve la historia. Para muchas personas el éxito económico de los judíos tiene que ver con esas claves. Son ellos los que rigen el mundo. Son ellos los que a través de unos acuerdos llamados los protocolos de Sion. Si ustedes entran a internet y quieren gastar 4 días leyendo cosas, pongan protocolos de Sion y ustedes verán que ahí hay páginas y páginas, montañas y montañas de información, pero básicamente lo que dice eso es que el judaísmo, unido a la masonería, es el que rige el mundo. Y hay reuniones secretas, y hay acuerdos de los que nadie sabe nada, pero se realizan. Y ahí entran los Rockefeller, y entran los judíos, y entran los masones, y entran los satanistas, y todos están en una gran conspiración para hacer que el mundo se acabe, y todos nosotros somos espectadores, ignorantes, pasivos y útiles a esa historia, a ese nuevo imperio. Entonces, claro, nadie quiere ser simplemente uno que utilizan, sino uno quiere conocer, bueno, por lo menos si la historia me la van a organizar, pues yo quiero por lo menos saber cómo es que funciona. Entonces la cábala tiene un gran atractivo. Viene toda esta idea del hermetismo. El hermetismo es la conjura de silencio. Es el pacto de que no salga información, la disciplina del arcano. Que no salga información, todo queda únicamente aquí entre los que estamos en el centro de la información. Entonces, esa mentalidad del secreto y esa mentalidad de la cábala se mezcló con esto. Porque obviamente, fíjate cómo se unen las cosas. Si el Espíritu Santo me da a mí como una luz que nadie tiene, eso es como llevarme a una gnosis. Eso es como llevarme a un secreto. Entonces, hay una compatibilidad, ¿cierto? Son primos, pero primos hermanos, vecinos, cerquita. La mentalidad de Illuminati y la mentalidad de rosacrucismo, cábala, hermetismo, templarios, todo ese mundo. Y ese mundo causa una fascinación muy grande a muchas personas, porque mucha gente cree que ahí va a tener el mapa que le va a explicar cómo es que la vida así funciona. Ahí van a entender cómo es que la vida así funciona. Entonces, por eso la mezcla que se da con los Illuminati. Digamos una palabra sobre el quietismo. ¿Qué fue el quietismo? El quietismo fue otra búsqueda espiritual que tuvo su fuerza en los siglos XVI y XVII. Entiendo yo que sobre todo en España, el quietismo fue muy perseguido por la Inquisición. En una época se creyó que una mujer como Santa Teresa de Jesús era quietista. El nombre viene, por supuesto, de la actitud de total receptividad frente al espíritu. Por eso hay que estar quieto. El quietismo es una conciencia o una descripción de la vida cristiana y en particular de la vida espiritual, una descripción de la vida espiritual según la cual la persona lo único que tiene que ser es receptor pasivo y el espíritu, que tú no sabes de dónde viene ni para dónde va, hará su obra. El espíritu como reemplazo de tu voluntad, el espíritu como reemplazo de tu mente, el espíritu como reemplazo de tus sueños, reemplazo de tus preguntas, el espíritu que toma posesión de toda tu conciencia y tu mundo interior. ¿Cuál es el problema del quietismo? Pues varios problemas. Curiosamente, los quietistas eran bastante activos, porque resulta que una vez que ya el espíritu es el que toma posesión, entonces ya yo no soy responsable de nada. Si yo digo una profecía, y esto ya estaba en la Biblia, ya San Pablo dice, nadie puede decir, maldito sea Jesucristo movido por el Espíritu Santo. Donde se ve que Pablo pone un límite a la acción creativa y inesperada del Espíritu. Pues puede ser todo lo inesperado que tú quieras el Espíritu, pero hay límites. Eso dice San Pablo. Los quietistas no le dan importancia a eso de los límites. Ellos consideran que están más allá del bien y del mal. Ese es el común denominador de todos estos movimientos que estamos comentando. Están más allá del bien y del mal. Ellos, simplemente a mí me lleva el espíritu. Aquí en Colombia y en otros países se difundió una secta que se llamaban los Niños de Dios. Los Niños de Dios era una secta de tipo quietista. Entonces nosotros vamos a alabar a Dios. Pero el Señor me pide que yo le alabe como en la naturalidad de lo que Él me dio y por consiguiente me voy a desnudar. Pero el Espíritu realmente quiere que nos desnudemos todos. Entonces acaban en unas orgías espantosas. Y eso era lo que quería el Espíritu. Porque el Espíritu quiere que la alabanza sea purísima y eso con tanta ropa eso no se puede alabar bien. Entonces vamos a salir de todo esto para adorar a Dios. Y entonces todos estos movimientos, ojo con eso, todos estos movimientos que se declaran más allá del bien y del mal han cometido todo tipo de excesos sexuales. Algunos en la línea cátara de supresión por completo de todo lo corporal, cancelar el matrimonio, nada de comer, nada de nada, es decir, un ascetismo que odia la materia, o si no, una permisividad que llega hasta los últimos extremos. Entonces los quietistas eran más o menos así. Aquí no hay ninguna responsabilidad. El Espíritu me lleva, y cualquier cosa que yo haga, ahí había dos interpretaciones entre los quietistas. A veces se decía, puesto que ya no soy dueño de mí, yo no tengo responsabilidad. Esa era una interpretación. Y la otra era, pues sí hubo algo que se hizo mal, ¿no? Por ejemplo, esa orgía anoche, pues no estuvo bien. Pero, de todas maneras, se trata simplemente del cuerpo. Y al fin y al cabo, ¿qué tanta importancia tendrá el cuerpo? Más o menos como ver un niño que entra a la casa comiendo su paleta, su helado, y como no sabe comer helado, deja caer un pedazo en la alfombra. ¡Ah! Pues es aburrido que haya sido así. De todas maneras es una mancha, pero todo el mundo entiende que es un niño y pues no vamos a castigarlo demasiado por eso. Los niños son así. Entonces ahí se mira, algunos quietistas miraban al cuerpo así como un niño. Entonces, pues sí, pasan cosas, pero bueno, es que son asuntos del cuerpo. ¿El cuerpo qué? Ese es el quietismo. Entonces, para que veamos estos movimientos espirituales que han recorrido los siglos, y esta secta de los Niños de Dios es del siglo XX, yo no sé si sigue viva en el siglo XXI. Todos esos grupos, ¿qué tienen en común? Nosotros estamos por encima de los mandamientos, estamos por encima de la ley, estamos por encima de la institución. Bueno, pasemos a un panorama completamente diferente, en el cual no nos vamos a demorar mucho. Pero es bueno saber que existe y es bueno saber que es heterodoxo, es decir, que no corresponde a nuestra interpretación o nuestra concepción sobre el espíritu. Hegel habla del espíritu. El lenguaje de él es el espíritu absoluto. ¿Qué es lo grandioso y lo atractivo de Hegel? Porque evidentemente es un autor muy difícil de leer, un autor difícil de comprender, pero un autor, si miramos las cosas con cierta objetividad, extraordinariamente fecundo. Porque Hegel es un autor que ha dado origen, entre otras cosas, a todo el movimiento socialista y luego al movimiento comunista. Él produjo este socialismo llamado utópico, el de San Simón. Él produjo el socialismo utópico y luego, como una reacción dentro de ese socialismo utópico, produjo el ateísmo, primero de un Feuerbach y luego de Marx. Es decir, que Marx viene siendo algo así como sobrino nieto de Hegel, culturalmente hablando o intelectualmente hablando. Y muchos de los términos de Marx tienen sus antecedentes relativamente próximos en términos de Hegel. Por ejemplo, la dialéctica, la historia y la dialéctica. Bueno, ¿por qué es tan atractivo Hegel o por qué es tan fecundo Hegel? Porque Hegel es quizás uno de los pensadores más sistemáticos que se haya podido encontrar sobre esta tierra. Y sistemático quiere decir precisamente creador de un sistema. Y sistema quiere decir un conjunto articulado de afirmaciones que dan razón de todo lo que se puede preguntar. Entonces Hegel unió, mire todo lo que unió, una lógica, una epistemología, una psicología, una metafísica y una teoría de la historia. Por lo menos esas cinco cosas quedan unidas. No son muchos los ejemplos de pensadores que han alcanzado un grado sistemático tan grande, tan alto. Hay algunos que dicen que a principios del siglo XX, en los años 20 del siglo XX, esta gran obra, se considera así, gran obra, yo no la he estudiado, pero algunos dicen que el llamado Tractatus de Ludwig Wittgenstein está en una categoría semejante, porque el Tractatus Logico-Filosoficus de Wittgenstein es también un sistema. Dicen los que saben, yo no sé de Wittgenstein, pero los que saben dicen que casi cualquier pregunta que se pueda enunciar en un lenguaje humano tiene su entrada y tiene su ubicación dentro del conjunto del Tractatus. Es decir, el Tractatus, que además es breve, aquí hay una versión bilingüe, el Tractatus es un sistema, es decir, ahí entra de nuevo epistemología, psicología, historia, metafísica, lógica, y lograr esa síntesis pues no es frecuente. Otros dicen que Aristóteles es otro sistema. Por supuesto, en el pensamiento cristiano, el más sistemático de todos es Santo Tomás. Y uno ve que en Santo Tomás, pues hay estudios de lógica, psicología, metafísica, epistemología, faltando una muy importante en Santo Tomás, aunque está sugerida en aquello de que la vida humana es camino y es el punto de la historia. Entonces Hegel es tremendamente atractivo para las personas que tienen una gran capacidad de abstracción y que se meten de lleno en la terminología de él. Pues Hegel es muy atractivo porque se convierte en un sistema y todo se puede mirar desde ese sistema. Hegel, lo mismo que Santo Tomás, ha sido comparado con una gran catedral en la cual cada elemento tiene su valor, pero sobre todo tiene sentido en el conjunto de la construcción. Para Hegel, la palabra fundamental es la palabra dialéctica. Y la dialéctica es a la vez una lógica y un movimiento. Es una lógica porque la dialéctica permite analizar pensamiento, pero es un movimiento porque la dialéctica sucede en el tiempo. Entonces, el pensamiento y la historia se cruzan en la palabra dialéctica. La manera más sencilla de enunciar la dialéctica es, por supuesto, con la terna, tesis, antítesis y síntesis, sabiendo que la síntesis se convierte en una nueva tesis que encontrará una nueva antítesis para llegar a una síntesis superior. Esa síntesis superior tendrá que encontrar otra antítesis y llegar a nueva síntesis, y así sucesivamente. Entonces, para Hegel, la manera como procede el pensamiento humano es así. La manera como existe la lógica es así. Y la manera como se da la historia es así. Por supuesto que cuando uno habla de una dialéctica, en términos hegelianos, pues está hablando del desenvolvimiento de algo. Hay algo que está apareciendo, porque uno se da cuenta que la dialéctica no retrocede. Una vez que se ha llegado a una síntesis, esa síntesis ya no se devuelve a la tesis anterior ni a la antítesis anterior. Entonces, la dialéctica tiene una estructura que podemos llamar, es como una flecha. Esto es muy interesante porque antes de Hegel, prácticamente el único pensamiento que tenía una estructura unidireccional era el pensamiento bíblico. En la Biblia ciertamente aparece una flecha en la historia humana. La historia humana tiene una dirección, contrario a lo que pasaba en el mundo griego, que es el eterno retorno. Para la Biblia hay una dirección, pero Hegel, a través de esta ley única, que es una ley del pensamiento y una ley de la realidad, porque para Hegel todo lo que se puede pensar es real y todo lo que es real se puede pensar, hay como una identificación entre realidad y pensamiento a través de la dialéctica. Entonces la dialéctica se convierte en la flecha de la historia. Pero a ver, en la Biblia esa flecha significaba una progresiva revelación de algo. Por ejemplo, la carta a los Hebreos nos dice que los rituales del templo eran figura, mientras que el sacrificio de Cristo era la realidad. Es decir, que el amor de Dios ha venido a revelarse a través de la historia, eso afirma la Biblia, en un proceso que va de menos a más. Hay una revelación. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que se revela dentro del pensamiento, dentro del esquema de Hegel? ¿Qué es lo que se revela? Y entonces la respuesta es que es el espíritu. Es decir, la historia avanza, la realidad avanza, el ser avanza, el pensamiento avanza. ¿Pero avanza hacia dónde? Avanza hacia la revelación, hacia la aparición, hacia la perfección que el espíritu se da a sí mismo. Porque hay una cosa muy interesante y es que en ese proceso de tesis, antítesis y síntesis, cada vez el pensamiento se vuelve un pensamiento más depurado. Algo parecido a lo que a uno le sucede cuando uno tiene una opinión. Uno tiene una opinión que, digamos, hablemos en términos vocacionales. Uno quiere entrar a una comunidad y entonces tiene la idea de que todo el mundo es santo y bueno. Después entra a la comunidad y llega a la conclusión de que todo el mundo es hipócrita y pecador. Ahí está la tesis, todos son santos. La antítesis, esta gente es una manada hipócrita, son unos demonios. Y se llega a una síntesis. No, resulta que hay bondad y hay maldad, hay, son seres humanos. Algunos de ellos bastante honestos, otros menos, pero son seres humanos. Entonces fíjate que el pensamiento supone un avance. En Hegel, la abstracción es un avance. La abstracción es siempre una generalización, es siempre un punto de vista más alto. A través de la dialéctica cada vez se llega a un punto de vista más alto, porque es mucho más general, es un punto de vista más amplio, el de aquel que dice son seres humanos que tienen virtudes y defectos. Ese es un punto de vista más amplio que el ingenuo que decía no, todos esos frailecitos son unos santos, o el amargado que decía esos son una pandilla de hipócritas. Entonces, a medida que se va avanzando en el pensamiento, se va logrando algo más abstracto. Entonces, la abstracción purísima, que es el resumen, la condensación y la verdad última de la historia, eso es el espíritu. Entonces, el espíritu a la vez es el principio, es la ley y es la meta de la historia. Pero sobre todo el espíritu absoluto, la aparición, el amanecer del espíritu absoluto es el término de la historia. Bueno, en una síntesis apretadísima, ese es el planteamiento de Hegel. Uno se da cuenta que espíritu ahí equivale básicamente a un pensamiento, pero la diferencia es que ese pensamiento es un pensamiento activo. No es una pura idea, sino que es la idea que rige la realidad. Es la idea que manda y que impulsa y que mueve a la realidad. Y en ese sentido, el espíritu no quedaría bien descrito únicamente como idea, sino que es ímpetu, es fuerza, es energía. Todo aquello que el pensamiento bíblico le asigna al Espíritu Santo, pues Hegel lo ve también en su progresiva revelación del Espíritu Absoluto. Una conclusión interesante de esto es que ese espíritu del que habla Hegel, pues es un espíritu que no se diferencia de la historia misma. Es decir, para Hegel el espíritu no es diferente del mundo. Y así el pensamiento hegeliano resulta mucho más cerca de un hombre como Spinoza, que era panteísta, que de la tradición bíblica. Aunque algunas resonancias tiene el espíritu hegeliano con respecto a esa tradición. Es muy interesante la comparación, si uno supiera bastante de filosofía, qué interesante hacer esa comparación entre el pensamiento geométrico de Spinoza y la manera como él ve una razón de ser en todas las cosas y el pensamiento abstracto dialéctico de Hegel. Pero esas profundidades las dejamos únicamente enunciadas. Puede ser un tema de inmenso interés. Terminemos entonces con la última heterodoxia, que es el panteísmo propio de la nueva era. Tengamos en cuenta que esa... ¿Por qué lo mencionamos aquí? Pues lo mencionamos aquí porque la mayor parte de las personas cuando hablan de espiritualidad hoy, hablan de eso, hablan de ese estilo de la nueva era. ¿Qué se entiende por espíritu o por espiritualidad ahí? Se entiende una energía. Es apelar al misterio de la propia existencia, es ponerse en comunión con el universo. Entonces, el espíritu, dentro de la perspectiva de la nueva era, se parece a lo que Hegel decía. Podríamos decir que la nueva era quiere encontrar un camino, pero no un camino de tanta intelectualidad y de tanta abstracción, sino un camino que es mucho más emocional o incluso apofático para acceder al mismo espíritu del que hablaba Hegel. La consecuencia, por supuesto, es la misma o el veredicto es el mismo que en el caso de Hegel. No se puede decir que eso tenga que ver, no se puede decir que eso tenga que ver con el Espíritu Santo nuestro. Entonces, pues ahí tenemos esas posturas, cuatro de la antigüedad, ebionismo, modalismo, arrianismo y triteísmo, y cuatro que se han dado a lo largo de la historia, que es la era del espíritu en Joaquín de Fiore, iluministas y quietistas, Hegel y la nueva era. Todas estas son posturas heterodoxas sobre el espíritu. Y es impresionante pensar que a través de todos esos caminos se ha ido perfilando una noción sobre qué es, quién es el espíritu y qué hace el espíritu. Tengan la gentileza como ejercicio para nuestra próxima reunión. Vamos a tomar el documento del Papa, que es muy bueno, Dominum et Vivificantem, la encíclica sobre el Espíritu Santo de Juan Pablo II, y el ejercicio que vamos a hacer es, vamos a transformar esa encíclica en un catecismo de 10 preguntas, con sus respectivas respuestas. Dominum et Vivificantem es la encíclica de Juan Pablo II sobre el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tomar esa encíclica y tomar 10 preguntas fundamentales que tú consideras que sirven para sintetizar esa encíclica con sus respectivas respuestas a modo de catecismo, es decir, uno o dos renglones, no respuestas largas. Unas 10 preguntas, pueden ser menos, pueden ser 8, pueden ser 12, pero tratemos de mantenernos en ese margen para revisar la postura ortodoxa. Y entonces yo comentaré sobre la argumentación bíblica y si nos da el tiempo avanzaremos en lo de la cuestión epistemológica. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.